Les agradezco por haberse llegado. Y primero a Seba Vargas, que hay una cosa que no dejo de mencionar cada vez que hablo de él o de lo que hace, digo, un poco por la movida, que es que está loco, digo, porque no entiendo, en el buen sentido, Sebastián, porque claro que hay algo que es parte de su vida que tiene que ver con toda esta movida, pero a mí me sorprende mucho cómo ha sido una especie de nada, nos ha publicado un disco con compañeros de Córdoba. Yo le pasé este trabajo porque discutíamos las diferencias entre el free jazz y la impro, y me dijo como, ustedes los de la impro no creen que el free jazz sea, que son jazz, nos dijo. Y yo le dije, bueno, pero, tomá, lee esto a ver si te pinta, y salió esto de publicarlo. Y se hizo un laburazo así, solo, y yo estoy profundamente agradecido por eso. Y aparte lo pusimos bajo una licencia de Creative Commons, cosa de compartirlo, de que la cosa se mueva. No sé, este material, así que gracias, Eva, muchas gracias. Yo sigo sorprendido a diario con esto, todas las veces y cada vez que hablamos. Y también de que organices esto. Y el libro fue parte de mi trabajo de investigación para una tesis doctoral que, en verdad, lo que tuvo de bueno, muy brevemente lo voy a decir, en el doctorado en artes de la Universidad Nacional hay como una cosa grandilocuente sobre ciertos trabajos y sobre lo que es la investigación en artes, que la investigación en artes en general, y en mi opinión, tiene que ver con la visión y el análisis de un objeto externo, de una práctica que no es la propia, sobre la pintura de tal, sobre la música de tal compositor, sobre tal época. Y yo fui y dije, quiero investigar qué es lo que estoy haciendo. Quiero partir de mi propia práctica. Que esa, según teóricos, es la diferencia entre lo que es investigación en artes e investigación artística. Lo que hacemos nosotros, improvisar, componer, tocar, es, de algún modo, investigar. Y lo que quise yo es hacer una especie de registro de eso que estaba pasando. Que me llevó a varias cosas, ¿no? Después charlaremos un poco con Ale, Alexis, a quien también, bueno, es mi hermano, o sea que estoy re agradecido que esté acá. Él sabe que lo quiero mucho también. Y iremos discutiendo algunas cosas respecto a ese pequeño material que no quiere ser ni no tiene una pretensión de ser el libro sobre cierta propuesta, sino que yo quería registrar algunas cosas, ¿no? En principio, y al menos en el primer capítulo, un acto inútil de intentar definir qué es la improvisación, que es un acto inútil, digo, hablar de eso es como, no sé, pero de todos modos fue una búsqueda. Y lo que hice es buscar algo del material que había en español, algo de lo que había en inglés, ver lo que decían de la práctica, ver cómo se referían a eso y tratar de hacer una reflexión relativamente propia que ha cambiado un montón desde que escribí eso hasta ahora, ¿no? Que para mí simplemente improvisar es una especie de gestos en continuidad con personas, con instituciones, con ambientes. No es más que un gesto, una forma de ser y de hacer. No diría ser y estar, como estar sujeto en algún lugar de algún modo, pero no es más que eso, improvisar. Es una actitud de vida, es un ejercicio de la libertad, es una práctica política de estar y hacer con otros. No es más que eso, que es un montón, ¿no? No es más que eso, pero no es nada menos que eso. Después, sí hay una especie de... Hay una serie de preguntas respecto a modos, porque mi pregunta, el libro nace de la pregunta cómo improvisamos con otros. Yo estaba obsesionado con esto de cómo funcionaba la cosa cuando no tenés esta diferencia que planteamos del jazz o del free jazz o del blues, cuando no tenés un colchón discursivo. ¿Qué quiero decir con esto del colchón discursivo? No quiero monologar, pero me es inevitable, les pido disculpas por eso y ya vamos a charlar un poco más, pero sí quiero comentar al menos algunas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Las músicas tonales o las improvisaciones basadas en ciertos sistemas traen un conjunto de reglas de todo tipo, no solo las abstractas musicales, ¿no? Quinto primero para terminar un tango, improvisar en un círculo de quintas o de cuartas como se hace en el blues o en el jazz, sino que el baterista va a ser siempre sección rítmica, el pianista va a ser siempre sección armónica, el solista va a ser el del viento, el primer violinista se va a parar antes que los otros en la orquesta. Hay toda hay implicancias sociales y políticas y de comportamiento en el marco de esos sistemas musicales. Entonces, los modelos discursivos en los que suceden improvisaciones musicales en el marco del jazz, del blues o del rock son, en mi opinión, radicalmente diferentes a los de la práctica de la improvisación libre, que tienen que ver con una cuestión dinámica. Tiene que ver con lo que trae cada uno y lo que está dispuesto a poner en ese espacio. Pensando en todo este tema, en la ausencia de jerarquías, en estar dispuesto a tener algo que decir o bancarse no tener nada que decir durante toda una improvisación, el sistema es otro y no implica una forma de comportarse que no es la que dicta un sistema abstracto de reglas, sino que tiene que ver con estar dispuesto a la ocasión social. Y para mí lo pego con algunas cosas que puede ser un delirio mío o no, pero que tiene que ver inclusive con el practicar ser una buena persona, ser un buen ser social. Saber cuándo tenés que escuchar, cuándo tenés que hablar, qué es lo que está pasando. Cuando estás en un modelo dinámico de improvisación, lo que sucede es que tenés que estar actualizando lo que pasa todo el tiempo. Lo que sentís, las energías, y no hablo de energías a modo liviano, ¿no? Hablo de efectivamente actualizar energías cuando escuchás lo que le pasa al otro improvisador, lo que está pasando con el público. Eso, todo el tiempo hay un movimiento con eso. Hay un ejemplo en el libro de unos discos que se hicieron en los 70 que se llaman Conciertos frente a público, es una cosa así. Y lo voy a dar como ejemplo porque me parece fantástico. Toman un mismo ensamble que va a tocar a un lugar donde es convocado un público de improvisación y después van a tocar a un lugar donde no se esperaba un grupo de improvisadores tocando. Entonces la reacción del público es un poco más hostil. Era una reunión social en un bar, imagínense el grupo de improvisadores haciendo ruido, tocando, bueno, improvisando libremente. La reacción del público es más hostil. ¿Qué sucede a nivel musical? El análisis que hacen. Cuando están con el público de la improvisación libre, de algún modo se relajan, se manejan mejor, cada uno está en su mundo, pero cuando están con este otro público más hostil, comentan que se sienten obligados a escucharse más, se conectan mejor. La música tiene otra tensión, pasa otra cosa radicalmente diferente. Y si escuchan los dos materiales, se van a sorprender de la diferencia sonora, que es palpable, que se percibe por todos lados. Entonces, efectivamente, esto en todas las músicas, claro, pero en la impro, si uno es un buen improvisador y tiene una disposición hacia el suceso, hacia la ocasión social, entiende lo que está sucediendo, que no quiere decir ser complaciente con el público, te voy a dar lo que querés, sino que es esta energía que va y viene, que es perceptible. Por eso la improvisación libre no existe y no funciona en estadios, en lugares gigantes, porque se pierde la cuestión de esa intimidad necesaria para que exista, para que sea. Si uno lo piensa desde una perspectiva, está muy de moda hablar de las perspectivas ecosomáticas, viene un poco desde los feminismos, teoriza sobre eso Marie Bardet, que tiene que ver con una buena convivencia con el ambiente, pero no solo con el ambiente, entre las personas, los animales, los insectos, etc. Es una perspectiva como muy amorosa, para decirlo de algún modo. Y para mí la improvisación libre efectivamente tiene esa perspectiva, va por ahí. Todo lo que sucede, digamos, teniendo uno la agencia de tomar eso o no, puede ser incluido en el proceso. Es lo que hace esta práctica, nada, una ocasión social tan perfecta para mí. Después, en el capítulo siguiente, esto que les estoy diciendo está ahí dando vueltas en el segundo capítulo. Después sí hago una pequeña reflexión sobre lo que sucede en Córdoba desde los últimos 15 años, porque fue mi práctica activa, ¿no? Es cuando yo empiezo a, no solo a meterme, sino a ser parte de un campo que se estaba armando. Participaste vos, habían ido con Niño Envuelto, me acuerdo, a Córdoba. Esto, hubo un curso que desató una especie de encuentro entre músicos que estaban sin lugar. ¿No? Yo estaba estudiando composición en la Facu con unos planes de estudio del siglo XVIII, tremendo, muy difícil salirse del corset. ¿No? Estábamos muy, inclusive con la práctica de lo contemporáneo, estábamos completamente encorsetados. Entonces empezamos a buscar otros lugares, armamos un ensamble, empezamos a salir de la protección de la institución hegemónica, ¿no? Era salirse de esas paredes, buscar en bares, en librerías, en cualquier lugar al que podamos ir a hacer algo y ver cómo se iba armando una escena independiente, underground, como le quieran decir, de un par de pibes y pibas que querían soltarse un poco, tener otra práctica social y política, insisto. Y finalmente, digo, para redondear un poco lo que ahí sucede, sí pasa una especie de estudio de campo que tiene que ver con esto de la pregunta de cómo improvisamos. Y ahí me reventó la cabeza enterarme y leer sobre un economista que se llamaba Thomas Schelling, que es el que crea la teoría de juegos. Él gana un premio Nobel. Su teoría de juegos se utilizó para armar modelos que sirvieron inclusive para resolver conflictos internacionales. Digo, tiene toda una serie de teorías sobre el juego y las formas de relacionarse sin que intermedie lo verbal, que es lo que sucede en la improvisación, que a mí me pareció impresionante. Me agarró así muy rápidamente y dije, esto es lo que sucede acá. Y él habla de ciertos puntos focales. Él lo nombra como puntos focales, que son... Todos ustedes han improvisado, son todos improvisadores, menos Flor, creo. Pero me imagino que también, porque es una predisposición a la vida y, bueno, en tu caso, que sos psicoanalista, haces consultorio, o hiciste consultorio, también es un... Porque esto se pasa a muchos modelos de las cosas, ¿no? La vida tiene que ver con improvisar, perdón este paréntesis, ¿no? Y no improvisar como algo negativo. Siempre se utiliza, son improvisados como un insulto. Los políticos son improvisados, estos son, ojalá los políticos fueran improvisados, ojalá supieran improvisar, ojalá supieran lidiar creativamente con ciertas cosas. Lo que pasa es que estamos en un momento social en que no hay espacio para nada de la improvisación. Todo tiene que estar calculado, medido, manejado y controlado. Esto viene creciendo hace años. Hoy día más que nunca, con los telefonitos y todo esto, nos los hacemos solo, la servidumbre voluntaria está al orden del día. Entonces improvisar es un acto de resistencia y es un acto de conocimiento. Esa es la otra cosa, el improvisar como si fuese hace sin saber. Al contrario, hace sabiendo tanto, al menos a nivel intuitivo, que es un modo de conocimiento, es un modo altísimo de conocimiento, que te podés relacionar de otro modo, podés buscar soluciones. Acá, en la cuestión de la impro, no hay soluciones que buscar, pero sí tiene que haber encuentros, puntos de encuentro. Y ahí está para mí la cuestión en improvisar, saber encontrar el punto focal. Escuchaste un final, nunca conociste a la persona con la que estás improvisando, no tenés ni idea qué está pasando, estás tocando juntos y escuchaste un final. Te pusiste de acuerdo, sin mediar una sola palabra, con alguien. Eso es tremendo. Hay todas unas teorías de las neurociencias que hablan de las neuronas espejos y la capacidad de relacionarse cuando los cuerpos se sincronizan. Y está buenísimo. Yo no soy muy de la neurociencia porque creo que queremos justificar. Schelling era un economista, ganó un Nobel por eso y el tipo dice, ¿qué son los puntos focales? Bueno, algo que no puedo explicar muy bien. Tenga usted un premio Nobel. El tipo lo teoriza como diciendo, son puntos de encuentro inevitables, pero es todo lo que puedo decir. ¿Cómo sucede? No lo puedo explicar. Entonces desarrolló un montón de juegos en relación a eso, para probar cómo funcionaba, pero termina sin poder explicar lo que es lo que me pasó a mí un poco con este trabajo. Hay algo que sucede, que es inexplicable, pero que claramente podés identificar como un punto focal. Y en la improvisación son un montón. Son encuentros. Ahí está la capacidad de poder hacer con el otro. Y por eso lo relaciono tanto y me pongo tan pesado con la cuestión política y social, en el sentido de que La política es una práctica, es constitutiva de la improvisación. La improvisación nace como hecho político. Se improvisaba hace 1000 años, todo lo que quiera. Estoy hablando de la improvisación libre. No soy un tonto, sé que no nació hace 10 años ni 20. Ni, se improvisaba desde la historia, desde el primer sonido se improvisa, pero me refiero a este tipo de práctica que va contra la cierta práctica hegemónica cultural, el modo de producir, ¿no? Estos pequeños encuentros, los conciertos. Era, ¿cómo se llama? Becker, este teórico, que filósofo, también pianista de jazz, que hablaba de los modos del arte, de los modos de relacionarse en el arte y el trabajo de cada uno. Bueno, nuestra práctica en ese sentido también rompe inclusive con eso. Porque nosotros tocamos, organizamos conciertos, escribimos, damos talleres. Somos como un pequeño grupo social que apunta y apuesta a eso, al encuentro sin jerarquía. Y me voy a callar un rato, voy a dar la palabra, no sé, para que charlemos un poco, si no estoy hablando solo. Alexis está aquí como nuestro invitado, pero veo que hay un montón de gente, digo, tomémoslo como una conversación, que está más piola, si quieren hacer preguntas, y si vos, no sé, tenés ahí un montón de marcas, algo, hacete cargo, insultame, pregúntame algo, pícame un poco, así discutimos y no sigo hablando. Tengo un montón más para decir porque me apasiona. Tampoco quiero contar el libro entero. Pueden leer y de ahí preguntar, sacar lo que quieran. Pero sí me interesa marcar eso, la cuestión de la práctica política y cómo el llegar a improvisar. Sí, a ver. Bueno, voy a ir a lo del campo musical expandido y paso a lo de política. El mismo. En el primer capítulo se habla de insertar la improvisación libre. Para mí, ¿no? En lo que es. Siempre estás un poco perdido, ¿no? Con la impro en el campo de la música. ¿Dónde va? ¿Dónde se programa? Inclusive a nivel subsidios. Digo, ¿cómo está nombrada la improvisación? Y cuando pienso en el campo expandido de la música, pienso en una especie de relación de opuestos. Lo primero que pensé era en esta relación entre arte sonoro y música. ¿Es música la impro? ¿Es arte sonoro? ¿La música es arte sonoro? Por supuesto que, si uno lo considera ampliamente, sí. Pero también pienso en los modelos de distribución, los modelos económicos de cada propuesta, ¿no? De cada campo. El del arte sonoro tiene un campo muy específico. El de la música también. Y me da la sensación de que ahí al medio, en esta combinación de aparentes opuestos, aparece la improvisación libre, porque me he codeado y rodeado de personas que vienen del campo de la música, vienen del arte sonoro, vienen de la danza. Entonces creo que de algún modo, en ese sentido, expande el campo musical, porque, no sé, cuando hablamos, es esta pequeña diferencia, ¿no? Yo nunca digo improvisación musical. Hablamos de improvisación libre, pero me cuesta pensarlo como una práctica exclusiva del campo de la música, porque tiene su propia ontología, su propia forma de ser, su propio modelo discursivo. Y la improvisación es en sí una práctica con sus propias reglas, para decirle de algún modo, y aunque suene contradictorio, ¿no? Entonces me parece que de algún modo, cómo empieza a meterse en el campo de la música desde varios pequeños espacios, desde los espacios de arte sonoro, desde el campo de la música, desde, no sé, desde un montón de otros lugares, permite una especie de expansión de un campo que es muy cerrado. Lo de la cuestión política es esto. Si uno piensa cómo nace de algún modo el free jazz. Cuando hace mil años en Estados Unidos toman los músicos blancos el jazz y se lo apropian, digamos, de algún modo, lo adornan, lo vuelven una cosa blanca y de buen gusto, ¿qué hacen los negros? Le quitan lo único, que es la forma americana de música más original, que es el jazz, se las quitan, la blanquean, le hacen el whitewashing y la ponen en las radios y empiezan a hacer dinero y a tocar por todos lados. Arrancan con el free jazz, que tiene la dinámica que tiene porque era un grito de violencia contra esta gente, era gritarles en la cara, como déjame de romper las pelotas, ¿viste? Perdón mi francés, pero digo, es una cosa de rebelarse contra un sistema, una estructura que les estaba quitando la voz. Después, por ejemplo, lo que pasó con Peter Kowald en Alemania, cuando el nazismo toma la música popular alemana, la música folclórica, la música sinfónica de Wagner, la gran música nacional, les quita a los músicos del folclore. ¿Qué dice Peter Kowal cuando empieza a improvisar? Como, voy a hacer mi propia música, no me va a sacar mi música. Acá, a veces es más difícil pensarlo, yo pienso en el Centro de Música Experimental de la Facultad de Artes, en Córdoba, que cuando estuvo el Navarrazo en Córdoba, que después fue el último golpe militar acá, esto fue en los 70, habían armado un espacio de trabajo para pensar nuevas músicas, desde los latinoamericanismos, etc. Vienen los milicos, los revientan. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a armar grupos de resistencia, empiezan a hacer improvisación. Entonces, yo digo lo de la política, porque es en su constitución, en su existencia, el impro libre, en su nacimiento, tiene que ver con una reacción y un rechazo a ciertas políticas culturales, partidarias, estructuras, a ciertas estructuras de poder. Entonces no podemos ser inocentes de. Digo, lo mismo me pasó a mí, ¿no? Yo estudiaba composición, era recontrolador, me sentía encorsetado, no sabía qué hacer. Es otro tipo de rechazo a una estructura, pero sigue siendo un rechazo a la estructura. Entonces cuando vos juntás un montón de personas que están buscando incómodas, tratando de rechazar alguna cosa, ese movimiento nace, tiene una constitución política. Política y la música, el arte sonoro, como le quieras llamar, siempre tiene esta característica de encuentro social, pero cuando pensamos en músicas hegemónicas, no sé, o pensás en una orquesta sinfónica, hay todo un acto que ha borrado el encuentro social, que es esta serie de reglas, ¿no? Entra el concertino, la gente aplaude, te sentás. Hay una serie de reglas que impiden un verdadero... Hay protocolos, no hay encuentro social. En estas prácticas lo hay siempre, porque aunque vos te juntes a laburar, te pongas a tocar con alguien que conoces y no intercambies una palabra, cuando vos te pones en la vulnerabilidad de ponerte a tocar con alguien que no viste en tu vida sin saber qué va a pasar y te dispones 100% a escucharlo, ese es un acto político, que es lo que más nos falta como sociedad, la capacidad de callarte la jeta y escuchar qué está pasando. Sí, 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 es de una entrega superlativa. No es como, bueno, como una cosa bastante promiscua para hacer un chiste, porque vamos, tocamos, nos juntamos y al mismo tiempo de una profundidad tremenda, ¿eh? Yo me vengo a ofrecer. Y bueno, y a veces es más exitoso, menos exitoso, funciona más, funciona menos, pero no, uno no se puede salir de... Digo, no podemos olvidarnos de todo lo que significa eso que estamos haciendo. Aunque no te interese ni la política, ni los partidos, ni las estructuras, vos quieras juntarte a tocar con alguien, es inevitable eso. No hay propuesta no política. Hay una falsa idea en algún punto de que se puede improvisar ex nihilo, digamos, que vos improvisás de la nada. O sea, de acá arranco de cero y invento todo. Eso es imposible. Somos personas que tenemos un bagaje, que vienen con cosas, y eso está muy bien. Digo, para mí hay una cosa... Claro que tomamos de todos lados, yo también, yo empecé haciendo electrónica, soy baterista de pibe, después empecé a improvisar con la bata, a probar cosas. Lo que tuve que hacer ahí, por lo menos el juego que hice yo, tuvo que ver con una desconstrucción gestual. Buscar algún sonido, pero viste la batería, tocás un lado, girás para este lado, digo, excepto que sea zurdo, lo que sea, pero tiene toda una serie de gestualidades que viene con el instrumento. O sea, vos ni siquiera viste una batería en tu vida, pero cuando te sentés en una tenés una gestualidad ya demandada. Por el instrumento y por la historia, un montón. En todos los instrumentos. Entonces, ¿qué hace uno? Nada, da vuelta a la cosa, frota un palito, le tocas con un arco, le sacas los tones, le agregas cualquier otra cosa. Pero tenés que deconstruir esa técnica que adquiriste de algún modo, que no quiere decir borrar ni nada, para encontrar alguna cosa nueva. Una vez que tenés eso, que puede ser una serie de recursos que manejes muy bien, para mí la novedad y la cosa está cuando te encontrás con el otro y algo que hace afecta a lo que estás haciendo vos. Ahí viene la cosa de lo nuevo, ¿no? Que es maravillosa. ¿Y qué más? Pará, me estás diciendo de lo tomar de los otros. Bueno, ¿qué eso habría que encontrar? Yo en algún momento me pregunté si había como alguna improvisación cordobesa. Fue una de mis preguntas, que me acuerdo que el Wade me dice, ¿de qué estás hablando? Como que hay una cosa... Y bueno, digo, de algún modo, no sé si a nivel estético o sonoro se percibe. Hay un cuarteto cordobés ni hablar, hay un montón de cosas que vas a notar. Hay gente en Córdoba haciendo tango, que vos escuchás que el tango suena a un tango porteño, pero bueno, te hablan de la cañada. La cañada los cordobeses la conocemos bien, el resto también me imagino. Acá me pregunto en la cosa de la impro, ¿a dónde se percibe, ¿no? Y yo creo que de algún modo en las formas de producir, en la movida, en el ambiente que hay en Córdoba, en que hay algunas personas que están efectivamente... Sí, y en Córdoba particularmente, digo, la cosa de ser un sujeto en Córdoba, estar sujeto, no sé, el Living Living, la movida que hace el Machi Hendrick, que es un improvisador de la hostia de Córdoba, un contrabajista tremendo, tiene un ciclo con más de, no sé, 70 conciertos ya. Hay algo cordobés ahí. Lo puedo asegurar, no puedo entender todavía qué. Que no digo que sea, que estoy siendo separatista de las improvisaciones de los lugares, ¿no? Pero es una pregunta que me agarra, de algún modo. Pero creo, en ese sentido, lo que vos decís del free jazz, sí, es de una etnia en particular, de una cuestión política de una época. Yo ahora no sé si me pondría a tratar de emular eso, porque va por otro lado. Pero... sí me hago algunas preguntas respecto a lo que sucede en mi entorno político, que creo que incluyo en la práctica musical. Que no es como una emulación de lo mismo, nada más que a esta altura el free jazz ya nos parece más un estilo, ¿no? Ya está nombrado, ya está estudiado, ya está... Entonces lo metemos en el marco de un estilo, olvidándonos toda la otra cuestión política que trae alrededor, ¿no? Hemos visto la banda cuando fuimos a Córdoba a tocar a la Mansa Mansión, que vinieron estos alemanes que eran unas bestias, sonaban a una cosa re frillacera, y eran tres alemanes blancos. Y a uno le pasa algo con eso también, ¿no? Pero es un modo, está ahí también. Quiero decir algo respecto a lo de los subsidios, porque es una palabra que han dicho mucho. Pero esto viene de un chiste que hizo Wade una vez. Cuando uno quiere... Ustedes habrán escuchado mil veces hablar de la improvisación como composición en tiempo real. A vos quizás que he escuchado hablar de esto, Alexis, hace poco, y te agrada más. A mí no me agrada tanto, porque creo... No fueron tus palabras, digo. Bien, perfecto. Para mí no son sinónimos ni a palo. Exacto. ¿Por qué? No, pero a lo que voy con el tema de los subsidios. Hay grupos de improvisadores que se ponen grupo de composición en tiempo real. ¿Por qué? Porque hay subsidios para la composición, para no hay... Ahora sí, con proyectos de improvisación, la cosa se abrió un poco más. Pero es una forma de llevar la práctica a un lugar que ya tiene esta cosa aceptada, que es la composición. Entonces, si yo no soy improvisador, soy compositor en tiempo real. Perdón mi cordobesismo, pero... ¡Exacto! Porque aparte la improvisación es una, puede ser un medio para mil cosas. Porque hablábamos antes, yo lo de clase instrumentista de conservatorio, que hacen un semestre de práctica de improvisación, y para ello es un medio. Terminan más sueltos, con otra relación con el instrumento, les suele gustar, me hacen unas devoluciones escritas hermosas, pero no van a volver a practicar improvisación libre. Pero para mí es una práctica en sí, que no importa si está por encima, por abajo, eso es una medida ridícula de las cosas. Es una práctica en sí, entonces ponerlo en esto de para acceder a cierto estatus, sea que te programe el teatro tal, que es donde se empiezan a cambiar los nombres y hacer estas jugadas. Y acá me algo más que dijiste respecto a las grabaciones y a todo esto que hacemos. Que es otra cosa que dice el güey, ¿no? Que no tiene que ser lo mismo. La improvisación tiene algo muy loco, que es un proceso que al mismo tiempo resulta en un producto. Producto sin la cosa mercantilista, ¿no? Uno improvisa. Exacto. Y eso que hiciste es la obra, si le quieren dar ese estatus. Es lo que sucedió. Pero uno lo graba después y lo vende. Como lo vende. Uno lo graba y lo deja ahí como un objeto. Bueno, no es lo mismo, no es la misma cosa. El güey siempre da este ejemplo que es como ver la foto de un amigo muerto, ¿no? Podés ser menos dramático y decir es como simplemente ver una foto de una persona. Que yo estoy con Alexis, le saco una foto ahora, pero lo corto ahí. Cuando veo la foto, me voy a acordar de Alexis, me voy a acordar de su pierna, pero no las voy a estar viendo en la foto. Es otra cosa, ¿entendés? No solo fueron los británicos, porque se puede ver de otro modo. Lo que preguntaste primero, por lo menos en Córdoba, perdón, es para la grabación. A nivel cultural, lo que estaba pasando antes de ese último golpe militar fue que se estaban laburando en incluir cuestiones más grupales, colectivas, latinoamericanistas, pensamiento situado. Se estaba laburando desde ese lugar, al menos en las instituciones de arte y en la facultad. Cuando viene el golpe militar, se interviene la facultad, solo queda abierto el Departamento de Música y de Artes Plásticas, Departamento de Música guiño guiño, intervenido por los milicos, eran todos señores compositores de traje que siguieron laburando, cierran cine y teatro, que eran los más contestatarios, los cierran, los otros los intervienen, los planes de estudio hacen 10.000 pasos atrás, porque yo empecé el plan, yo me recibí en el 2002, poné el 2004, 2011 me recibí, entré en el 2002. Con un plan de estudio que era del 86. Ese plan del 86 era un plan de una universidad europea de los... No sé, nada. Lo más viejo, lo más loco que veíamos era la música de Bartók, digo, hasta ahí llegabas. Los 50 del siglo XX. Nada de compositores latinoamericanos, nada de prácticas situadas, nada de colectivo, nada de nada. Me refiero a los pueblos, no sé, a las prácticas de los comechingones en Córdoba, a qué se hace. Hay un montón de cosas que tienen que ver con estar en ese lugar que no se tienen en cuenta. Y a las prácticas propias del argentino, del ser argentino. Nunca me acuerdo del filósofo este, Kusch, Rodolfo Kusch. Digo, Kusch estaba en toda la bibliografía nuestra hasta que llegan los milicos, lo sacan al carajo, que es el que habla del ser argentino. Y el efecto es que, primero, se retrasó, los milicos retrasaron añares, una cuestión que se pedía acá, que era lo colectivo y lo latinoamericano, los estudios nuestros, desde el punto de vista del latino, si no siempre leemos lo que teoriza el colonizador y nosotros somos los colonizados y tenemos nuestra propia visión de las cosas. Eso hicieron los milicos. Exacto. Los milicos nos hicieron seguir estudiando la visión de el colonizado sobre nosotros, como si nosotros no pudiéramos mirarnos a nosotros mismos, sino que tiene que venir el europeo o el norteamericano a decirnos cómo nos vemos. Es ridículo. ¿Qué empezó a pasar ahora con algunas cosas? Recién ahora, 2025, hace 5 años que se están intentando cambiar los planes de estudio de la facultad. Yo estudié plan 86. Ahora hay un plan 2017 en composición. En el 2017 recién se cambió el plan de estudio desde el último golpe militar. Bueno, 2005 igual es una barbaridad, imagínate. Y después, lo de la práctica imperialista sí lo creo en relación a los británicos, porque es lo que yo te decía cuando me pregunto o le dije al güey en su momento qué tiene de argentino o de cordobés la práctica nuestra, que lo intenté buscar por otro lado y me parece que de algún modo esto. Los modos de relacionarnos, la necesidad de encontrarnos, como decir, sucede a los improvisadores de todos lados. Más o menos, viste que no sé, te vas a cruce, vas a algún lugar a tocar y tocan, cada uno se lleva sus pequeños euritos del fondo general y se van al carajo. Acá hay otra cosa y es esa tendencia a ser encuentro político que tenemos. Porque somos todos un poco hijos de los 70 en algún punto, ¿no? Somos como setentistas en eso, entonces siempre hacemos bola y queremos ir a pelear con alguien. Y me parece que lo que tiene un poco de local y antiimperialista la improvisación es eso. Una actividad antieconómica, en resistencia a un cierto sistema. Que los británicos la practicaron, que los alemanes la practicaron, y sí, pero son formas de revolucionarias de encontrarse, pequeñitas. El encuentro en la librería, en Parafernalia, en el Séptimo, en Córdoba, lugares pequeños donde nos encontramos y seguimos tratando de cabecear cómo hacer algo que valga la pena en este sistema en el que estamos, digamos.